5:35 de la tarde, seguimos en Farolitos en la Oscuridad y ya está en comunicación Luz Figueroa, integrante del Frente de Trabajadoras de la Comunicación del Chaco. Muy buenas tardes, Fernanda Molfino y Santiago Zuna te hablan.
Hola, Luz. Buenas tardes, Fernanda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Todo bien, muy contenta de poder estar hablando con ustedes.
Muchísimas gracias por esta conversación. Y bueno, y primero, antes que nada, bueno, para los que o las que no saben, ¿cómo surgió el Frente de Trabajadoras? Vamos a empezar desde el comienzo y ahí hablamos de todo lo demás.
Bueno, el Frente surgió en el primer paro internacional de mujeres, o sea, frente a esa convocatoria, desde el sector comenzamos con una unión, se podría decir, o sea, varias trabajadoras, entre ellas fotógrafas, diseñadoras, periodistas, locutoras, comenzaron a hacer algunas reuniones para participar de esa marcha, digamos, de esa movilización. Uh-huh. A partir de ahí, bueno, comenzamos en este espacio a compartir distintas opiniones, distintas visiones sobre las realidades en los medios locales. Uh-huh. Coincidíamos en la necesidad de comenzar por allí a ver algunas acciones para promover buenas prácticas, para empezar a desterrar otras prácticas que veíamos constantemente en los medios, que tenían que ver, bueno, con el abordaje en los casos de violencia de género, con el abordaje en los casos de abuso sexual en la infancia, entre muchas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con este interés común comenzamos a conformarnos, digamos, como agrupación. De allí nació el Frente de Trabajadoras, que, como decía, está conformado por mujeres en una primera instancia que trabajan en áreas de prensa, en medios, en prensa institucional, en distintos roles, como decía, aquellas personas que son periodistas, cronistas, locutoras, diseñadoras, y que, bueno, nos une, digamos, visiones y misiones en común que tienen que ver con generar buenas prácticas por una comunicación con perspectiva de derechos. Eso a grandes rasgos, digamos, para totalmente, que la gente nos vaya conociendo.
Totalmente. Bueno, y el 7 pasado se hizo una presentación del manual de justamente las buenas prácticas, como decía hace un rato, para una comunicación no sexista.
Uh-huh. Bueno, esta presentación se dio en el marco del 7 de junio, Día de los y las Periodistas. Uh-huh. Fue a partir de una convocatoria, digamos, al frente a colaborar, digamos, en la redacción de este manual. Uh-huh. Que, bueno, busca a grandes rasgos también, bueno, con el mismo sentido, poder dar herramientas a colegas para comenzar a implementar en la comunicación, en el modo de brindar las informaciones. Nosotros desde el Frente, bueno, como decía, desde un primer momento tenemos ese objetivo de dar herramientas, de generar reflexiones, debates sobre el modo en que comunicamos. Uh-huh. Y bueno, vale mencionar que ya el Frente en algún momento desarrolló un cuadernillo específico, en este caso para el abordaje de casos de violencia de género. Eso lo pudimos hacer luego de un reconocimiento del Poder Legislativo, que como premio, digamos, logramos tener un año de impresiones. Aprovechamos para alargar nuestro manual también, en este caso, como te decía, de abordaje de casos de violencia de género, que nos parecía por allí lo más inmediato o donde veíamos que había muchos, no quiero decir errores, pero malos abordajes quizás, tanto desde las fotografías, desde los datos, desde el lugar en el que se ponía la víctima. Así que bueno, a partir de eso teníamos como una primera experiencia y con esta convocatoria por parte de la Subsecretaría de Comunicación del Estado Provincial, bueno, dimos nuestra colaboración, nuestro aporte también en la redacción y bueno, nos parecía, como decía, un avance, digamos. Sabemos que hay un montón de cosas por hacer para en los medios locales para comenzar a generar otras acciones, pero bueno, nos parecía importante y estuvimos presentes allí también con nuestro aporte y nuestra colaboración. Uh-huh. En el marco del objetivo, digamos, grande que tenemos, que es poder generar una comunicación con perspectiva de derechos.
Totalmente. Y bueno, desde el Frente, si bien bueno, tenemos este manual, ustedes vienen ya trabajando, militando y lo viven, digamos, porque todas están en algún lugar haciendo comunicación, trabajando en la comunicación. Vos como trabajadora de la comunicación y desde el Frente, ¿Cuál es el panorama que ves acá en la provincia? ¿O cuál es el panorama en cuestión de la comunicación y las perspectivas de derechos y las perspectivas de género?
Es un poco complicada tu pregunta porque, bueno, siempre tratamos de no marcar mucho los errores, digamos, pero ajá, sí generar propuestas.
¿Y cuál sería la propuesta, más o menos?
Pero lamentablemente sí nos hemos encontrado, quizás un poco menos, pero seguimos viendo errores que, si bien, ponele, son menos errores, pero son todavía errores importantes, gruesos. Por darte un ejemplo, bueno, el día lunes, que era el 7 de junio, que presentamos el manual, que, uh-huh, que hablábamos de una comunicación con perspectiva de derechos, nos encontramos con la divulgación de una fotografía de una persona que se había quitado la vida, digamos, en el hospital Perrando, y una dice, bueno, estamos, por un lado, estábamos contentas de ver un paso hacia adelante, uh-huh, y nos volvemos a encontrar con este tipo de prácticas que la verdad que empañan un poco la situación. Creo que hay avances, cada una de las compañeras y muchas colegas más allá del frente, uh-huh, están trabajando, están logrando cosas en los distintos medios, pero creo que falta todavía mucho. Falta por allí un poco de más capacitación. Lo que siempre decimos, bueno, creo que lo primero es asegurar las herramientas, porque como profesional y como persona, todos, de mi parte hablo, tuve, uh-huh, que también llevar adelante un proceso de construcción, de informarme, de capacitarme, uh-huh, de comenzar a desnaturalizar un montón de cosas que culturalmente estaban naturalizadas. Entonces entiendo que es un proceso. Hay algunas personas que tienen más voluntad que otras, o que les cuesta un poco más entender el cambio que queremos producir o el cambio que es necesario que se dé. Uh-huh. Así que, bueno, creo que el primer paso es por allí garantizar las herramientas, uh-huh, y de ahí también va a faltar un poco, digamos, que cuando las herramientas estén, que se usen, que se apliquen. Así que es un camino largo. Creo que hay avances porque se están hablando de temas que antes no se hablaban. Se están también de alguna manera políticamente cuidando más en la forma de informar en algunos medios. Creo que eso también ha ayudado, que hay una lupa, digamos, que hoy se está poniendo en el abordaje de distintos temas. Es decir que sí, podríamos decir que hay un avance. Estamos trabajando para que haya un avance también, para que haya un cambio, uh-huh, y esperamos que se vaya dando. Creo que se está dando, pero creo que falta mucho más todavía.
¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estás? Buenas tardes, te saludo. Primero, Santiago Osuna te habla, un gusto tenerte acá. Estaba un poco, mientras te escuchaba, también venía acá hojeando un poco el manual que han elaborado, y pensaba por ahí y veía algunas de las recomendaciones que hacían, entre las cuales por ahí plantean de desdoblar, digamos, en el sentido de no usar la generalidad para decir los jueces, los diputados, digo, en cualquier forma que siempre se use el género de varones, y también plantear el uso de la X, el uso de la E, para nombrar y que no todo quede en lo binario de varones y mujeres. Por ahí, ¿cómo ves esta situación en cuanto a ciertos sectores o ciertas personas que por ahí, ante el planteo principal del uso de la X y de uso de la E, hacen una serie de planteos cuasi academicistas, citando a la Real Academia Española y demás cuestiones de ese tipo, para decir que no debe utilizarse ese tipo de lenguaje?
Bueno, voy a hablar desde un lugar personal, digamos, y como militante feminista. Creo que desde ese lugar sabemos que el lenguaje es un campo político, que es un campo de luchas también, y entendemos que desde ahí el lenguaje inclusivo, y este tipo de prácticas, digamos, donde todos, todas y todes nos sintamos incluidos en las expresiones y en las palabras, consideramos que es importante, y creo que por ello peleamos tanto. Creo que hay muy poca empatía, quizás, o ganas de entender, digamos, el peso de las palabras, de los conceptos. Creo que la mayoría de la gente que se opone recurre, digamos, a esas cuestiones básicas como la Real Academia, y realmente no está entendiendo el trasfondo, digamos, de lo que esto significa, que tampoco implica cambios muy grandilocuentes, digamos, en el uso de la lengua. El lenguaje lo vamos construyendo las personas, los seres humanos, a raíz de nuestras necesidades y a raíz de los cambios que se van dando socialmente. O sea, me parece que sería raro pensar que nunca vamos a cambiar en nuestra forma de hablar. Es decir, si vamos hacia 100 años atrás o 1000 años atrás, obviamente que los conceptos y las palabras eran diferentes. Entonces los cambios en el lenguaje se van dando en los cambios de la sociedad, cambios que ya estamos viendo, cambios que en las generaciones más jóvenes ya están, creo que, mucho más instalados. La verdad que eso de recurrir a la Real Academia, para mí no es un fundamento, no diría que válido, pero quizás no tan fuerte, porque justamente la Real Academia también va cambiando en los conceptos que va incorporando. Lamentablemente todavía está esa barrera hacia el lenguaje inclusivo, pero creo que en algún momento la discusión se va a terminar, o sea, cuando realmente se entienda el trasfondo político de lo que esto significa y comenzar a ver lo necesario también que es un poco cambiar el lenguaje para cambiar las estructuras en las que vivimos, para lograr la transformación social y cultural que necesitamos, en donde no haya personas que por tener distintas condiciones estén en desigualdad frente a otras, donde no haya más privilegios por tener un género u otro. Así que la verdad que yo no veo fundamento. Entiendo que por allí hay cabezas un poco más difíciles para hacer pensar, digamos, en ese sentido, pero como militante feminista, la verdad, no quiero decir desestimo ese tipo de conceptos, pero sí.
¿Se habla desde un lugar de privilegio o es ignorancia?
Y creo que
ignorancia no, en el sentido de que no se conoce.
Porque cualquier persona que realmente se interese en conocer el trasfondo uh-huh. Puede leer y puede entender, digamos, la posición que tenemos cuando hablamos de utilizar un lenguaje más inclusivo. Creo que sí, por allí es un poco de negación, un poco de temor de perder, sí, quizás los privilegios, de dar entidad a la lucha feminista. Sabemos que esto, la lucha feminista existe hace muchos años y recién quizás en los últimos ha logrado tener un espacio en lo público, en los medios, dándole de alguna manera alguna entidad. Hoy no se puede desacreditar, digamos, la lucha que tenemos. Obviamente que lo intentan y obviamente que es difícil que vayan cediendo los espacios. Uh-huh. Creo que es un poco más eso, digamos, un poco más de negación. Ignorancia puede ser, pero más el hecho de no querer dar entidad, digamos, a esa discusión o a esa necesidad, a ese cambio que es necesario dar y que lo estamos dando desde una parte de la sociedad.
Y bueno, y por otra parte, desde el Frente hicieron una encuesta sobre la situación laboral de las periodistas en pandemia. ¿Me querías comentar algo al respecto?
Sí, sí. Justamente ya desde el mes de marzo, desde el Frente surgió la propuesta. Es una encuesta que venimos realizando ya hace 3 años, o sea, este es el tercer sondeo que se realizó, para de alguna manera relevar algunas situaciones que se viven en los ámbitos laborales. Uh-huh. En esta encuesta en particular, bueno, entrevistamos tanto a hombres como a mujeres que se desarrollan en el marco del periodismo y de las áreas de comunicación, para poder relevar cómo fue la situación del trabajo en la pandemia. En el periodismo local, lamentablemente, desde hace muchos años, casi históricamente, se han vivido situaciones de precarización, de bajos salarios, de condiciones laborales malas. Entonces, bueno, creemos que, así como muchas otras cosas, en el contexto de pandemia queríamos ver si esto se mantuvo, si empeoró, si de alguna manera se mejoró, teniendo en cuenta todo lo que implicó también el contexto de la pandemia, donde comunicadores y comunicadoras fueron considerados trabajadores esenciales, trabajaron nunca dejaron de trabajar. Entonces la idea era poder visibilizar algunas situaciones que ya veníamos viendo como trabajadoras del sector y con colegas que venían dando cuenta, digamos, de algunas situaciones, ponerlos en datos, ponerlos en estadísticas para visibilizar todo esto teniendo en cuenta el 7 de junio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lamentablemente los indicadores que tuvimos no fueron muy alentadores. Encontramos nuevamente cifras altas de precarización, más explotación en el sentido de que muchos trabajadores y trabajadoras vieron aumentadas sus horas diarias de trabajo. Sabemos que también en la profesión es muy común ver que una persona tiene distinto trabajo por realizar, es decir, una persona realiza el trabajo de dos o tres en un mismo medio, así que la sobrecarga siempre existió y en este caso vemos más carga horaria, laboral por día. Uh-huh. Y también en la cuestión de sueldos, la verdad que vimos cifras preocupantes, por ejemplo, que el 23% de las personas que respondieron a la encuesta, que fueron 118 en total de 16 localidades de la provincia, indicaron que tienen sueldos menores a 20.000 pesos, el 22% entre 30.000 y 40.000, el 19% entre 40.000 y 50.000 y el 14% de 20.000 a 30.000, así que vemos que en muchos de los casos no se alcanza a cubrir una canasta básica total, digamos. Entonces vemos que hay una cuestión preocupante en cuanto a las condiciones económicas de los compañeros y las compañeras, más obviamente que esto está ligado a lo que decía hoy de la precarización. Y también queríamos mencionar la brecha de género, que también se sigue manteniendo, porque, por ejemplo, en el tema de las horas de trabajo diarios, hemos visto que más del 70% de las mujeres que contestaron trabajan más de 8 horas diarias, mientras el 40% de los hombres que contestaron trabajan solamente hasta 4 horas diarias. Lo mismo sucedía en las condiciones formales de trabajo, un alto índice de mujeres que trabajaban en condiciones de la informalidad y también afectadas más en las cuestiones de los salarios, digamos, mensuales, en la retribución de sus tareas, ni hablar en las cifras que tienen que ver con las situaciones de violencia, que también la verdad nos ha alertado y mucho. El 100% de las mujeres que contestaron la encuesta señalaron que han sufrido situaciones de acoso sexual, el 61% de violencia verbal, violencia física, violencia económica, discriminación, otro tipo de violencias. Así que lamentablemente también tenemos que hablar de esta brecha de género que se repite en toda nuestra sociedad, pero que en nuestro sector también está marcada tanto en las condiciones laborales, ya sea salario, horas de trabajo o situación informal, y también en las cuestiones que vivimos como mujeres en general, que tienen que ver con las distintas violencias que de las cuales somos víctimas diariamente.
Totalmente. Entonces, en pantallazo general, un sueldo entre 40.000 y 20.000 pesos, o 20.000 y 40.000 pesos, y con más de 8 horas y haciendo múltiples tareas. Así fue la pandemia, digamos. Aparte, claro. Y más violencia y acosos.
Sí, y ni hablar de las personas que están trabajando desde sus hogares, digamos, con el marco de la pandemia, realizan sus tareas de forma virtual y que deben cubrir también la carga, también que se ha visto aumentada, de las tareas domésticas, por ejemplo, que sabemos también que estadísticamente recae más en las mujeres. Sí. Así que ni hablar de estas situaciones que se van congeniando en el marco de la pandemia.
Exacto. ¿Y qué se podría hacer, digamos, o qué propuesta hay, o cuál sería, no digo la solución porque es paso a paso, yo creo, no sé, ¿qué es lo que propondrían desde el frente o vos como trabajadora de la comunicación, qué propondrías con este panorama que nos presentan en esta encuesta, que la verdad es alarmante?
Bueno, como yo mencioné en mi discurso, digamos, en la presentación del manual, como sabemos que hay un objetivo común, que es lograr una comunicación con perspectiva de derechos, consideramos que más allá de estas herramientas de formación y capacitación, que algunas existen, que son necesarias y que necesitamos que haya muchas más. También necesitábamos el acompañamiento del Estado en cuanto a estas condiciones laborales, en cuanto a erradicar la precarización, en cuanto a erradicar los ámbitos de explotación y de violencia. Creo que se podrían generar muchas propuestas en cuanto a los cumplimientos de los convenios, digamos, colectivos de trabajo en las áreas de prensa, que son convenios que existen pero que no se cumplen. Lo mismo a tener en cuenta con el tema de los salarios, con el tema de la precarización. Creemos que el Estado, no sé, desde la Secretaría de Trabajo y demás, puede hacer cumplir, digamos, las distintas leyes que ya están establecidas. Y si no, generar nuevas acciones, digamos, que puedan ayudar a avanzar en estas situaciones, a subsanar este tipo de cuestiones que sabemos que históricamente vive en el sector. Bien. Y sabemos que hay distintas acciones que necesitamos que el Estado esté presente también en ese sentido, o sea, del Ejecutivo, con acciones concretas, con inspecciones o con multas, o sea, los medios que no cumplen, digamos, con los distintos convenios que han sido establecidos, la redistribución de la pauta oficial, por ejemplo, que podría ayudar a eliminar un poco la precarización, o los controles en aquellos medios que tienen la pauta oficial, controles en cuanto a cómo están registrados sus trabajadores y trabajadoras, con capacitaciones, por ejemplo, en una comunicación con perspectiva de derecho, con muchas cosas, digamos. Bien. Creo que el Estado tiene muchísimas herramientas y mucha más viabilidad, digamos, para implementarlas. Obviamente que nosotras, como dije también en el discurso, estamos a disposición para ayudar a generar acciones, para dar ideas, pero sí necesitamos que el Estado acompañe también en este sentido, porque hasta el momento, teniendo en cuenta que son situaciones que se repiten hace muchos años en los distintos medios locales, no se ha estado tan presente como se quisiera, digamos, por parte del gobierno, por parte del Estado, en sus tres poderes.
Perfecto. ¿Y las trabajadoras que quieran sumarse al frente, cómo se podrían comunicar?
Bueno, tenemos en las distintas redes sociales nuestras cuentas, tanto en Facebook como Frente de Trabajadoras de la Comunicación de Chaco, como en Instagram, comunicadoras-chaco, así nos pueden encontrar. Y allí con mensajes, digamos, se pueden sumar. Tenemos un grupo de WhatsApp donde vamos intercambiando distintos debates, distintas visiones, y bueno, la idea que nos une es siempre ir generando propuestas y generando actividades para promover lo que te decía al principio, las buenas prácticas, promover una comunicación con perspectiva de derechos, una comunicación más plural, más democrática, más responsable. Creemos que ese es el camino, digamos, al que apuntamos, y que cualquier compañera que tenga dudas, que quiera hacer consultas, que quiera por allí pedir algún tipo de herramienta para poder seguir capacitándose, estamos obviamente abiertas a eso.
Muchísimas gracias, Luz, por esta conversación. Seguiría, pero bueno, ya nos tenemos que ir. Pero muchísimas gracias por esta conversación. ¿Quieras agregar algo más?
No, gracias a ustedes, perdón si por ahí me pongo un poco nerviosa.
No.
Doy muchos rodeos, pero bueno, espero que les haya servido alguno de esos conceptos.
No, la verdad que es muy clara, y bueno, estamos en contacto, estamos ahí en el grupo, nos vemos en cualquier momento.
Dale, muchas gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Estábamos hablando con Luz Figueroa, integrante del Frente de Trabajadoras de la Comunicación del Chaco, acá en Radio Nacional Resistencia.